Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details.
Tired of the same daily routine? With Peloton, you can transform your day with workouts that adapt to your needs. From chill yoga with mariachi to cardio with reggaeton, there's always something for you, and in Spanish. Whether you're looking to start something new, recharge, or push yourself, Peloton gives you the flexibility to choose between live or on-demand classes from 10 to 60 minutes. Find your push, find your power with Peloton. Visit onepeloton.com.
La Isla del Tesoro, de Robert Louis Stevenson. Traducido por Manuel Caballero. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Parte sexta. El Capitán Silver. Capítulo 28. El campo enemigo. La claridad rojiza de la antorcha, iluminando el interior de la cabaña, me hizo ver que, cuanto de malo pude imaginar en aquellos momentos, era por desgracia demasiado cierto. Los piratas estaban en posesión del reducto y de las provisiones. Allí estaba la barriquilla de cognac, allí las carnes saladas y los bizcochos, como antes de mi ausencia, y, cosa que acrecentó infinitamente mi terror, ni la menor señal de un prisionero. No era posible pensar otra cosa sino que todos habían perecido, y mi corazón se sintió angustiosamente oprimido al pensar que yo no había estado allí para perecer con ellos. 6 de los piratas quedaban allí únicamente. Ni uno más sobrevivía. 5 estaban en pie, colorados, soñolientos y malhumorados por haberse tenido que arrancar al sopor de la embriaguez. El 6º se había medio incorporado nada más sobre uno de los codos. Estaba mortalmente pálido y el ensangrentado vendaje que rodeaba su cabeza daba a entender que aquel hombre había sido recientemente herido y aún más recientemente curado. Recordé entonces al hombre que en el ataque de la estacada había sido herido y escapádose por el bosque, y no me cupo duda de que este era el mismo. El loro había saltado sobre el hombro de su amo, peinando y componiendo su plumaje. En cuanto a Silver, me pareció más pálido y como más severo que de ordinario. Todavía llevaba puesto el hermoso traje de paño que se endosó el día de las conferencias, solo que ahora estaba en extremo manchado de arcilla y con bastantes desgarrones causados por las espinosas zarzas de los bosques.
«¡El diablo me ayude!», exclamó. «¡Vaya una sorpresa! Con que aquí tenemos a Jim Hawkins entrando así, como quien dice, sin cumplimientos, Sea enhorabuena, recibámosle como amigos».
Dicho esto, se sentó sobre la barriquilla del cognac y dio trazas de componer y llenar su pipa.
«Dick, presta acá tu eslabón y tu yesca por un momento», dijo,
y cuando ya tenía una buena lumbre añadió:
«Esto te saldrá bien, chiquillo. Veamos, Dick, encaja esa antorcha en el montón de la leña. Y ustedes, amigos, pueden sentarse, no hay necesidad de estarse allí de pie. El señor Hawkins los dispensará a ustedes, no les quepa duda. Con que sí, amigo Jim, aquí estás tú. ¡Qué sorpresa más grata para tu viejo John! Yo siempre he dicho que tú eras vivo como un zancudo desde que te puse el ojo encima. Pero la verdad, chico, esto le saca el pie adelante a todos mis pronósticos».
A todo esto, como se supondrá fácilmente, Yo no contestaba una sola palabra. Habíame reclinado contra uno de los muros y desde allí clavaba mis ojos en los de Silver, con bastante descaro y resolución aparentes, pero bien sabe Dios que, entre tanto, la más negra desesperación envolvía mi alma por completo. Silver dio una o dos vigorosas fumadas a su pipa con la mayor compostura y acto continuo prosiguió.
Ahora bien, Jim, puesto que ya estás aquí, voy a decirte algo de lo que pienso. Yo siempre te he querido, y siempre te he tomado por un mozuelo de ánimo y por el mismísimo retrato mío, cuando era yo como tú, muchacho, y buen mozo. Yo siempre quise que fueras tú uno de los nuestros, y que tomaras la parte que te correspondiera, para que pudieses vivir y morir siendo de veras persona. Ahora ya estás aquí, polluelo. Tanto mejor. El capitán Smollett es un buen marino, no cabe duda. Tan bueno como yo mismo lo sería en cualquier tiempo. Pero rigoroso en achaques de disciplina. El deber antes que todo. Ese es su dicho favorito. Y tiene razón con 100,000 diablos. Pero, hete aquí, emancipado ya de tu capitán. El doctor mismo que te quería tanto, lo tienes ahora enojado a muerte contigo. Prófugo malagradecido, dijo refiriéndose a ti. Así pues, por más vueltas que le des al asunto, el resultado es que tú ya no puedes ir de nuevo a reunirte con los tuyos, porque ya ellos no te quieren, y así a menos que te propongas encabezar una tercera fracción en la isla, para lo cual tendrías el sentimiento de no tener más compañía que tu sombra, tienes por fuerza que alistarte bajo las banderas de tu viejo amigo Silver.
Aquel discurso me hizo un grandísimo bien. Por él supe que mis amigos aún vivían, y aun cuando no desconfiaba yo de que fuera cierto en parte lo que Silver decía acerca de los resentimientos del partido de cámara por mi deserción, me sentí mucho más consolado que afligido con sus noticias.
Nada te diré respecto de que estás en nuestras manos, continuó Silver. Supongo que ninguna duda te cabrá sobre este particular, pero mira tú si juego a cartas descubiertas. Mi intención no es intimidarte, sino convencerte. Nunca he visto que las amenazas produzcan nada bueno. Si te gusta el servicio, bien, adelante. Te afilias con nosotros y ya está. Ahora, si no te conviene, muy dueño eres de tu voluntad y de tu boca para darnos aquí un no redondo. Y lléveme el diablo si algo más claro que todo esto puede salir de escotilla humana.
¿Puedo ya contestar? Pregunté con una voz bastante trémula. En el fondo de toda aquella charla burlona, bien claro veía yo que la amenaza de la muerte estaba en suspenso sobre mi cabeza, por lo cual mis mejillas abrazaban y el corazón me latía dolorosamente dentro del pecho.
¡Muchacho!, contestó Silver. Aquí nadie te está urgiendo. Forma tu derrotero. Ninguno de nosotros tiene prisa, camarada. El tiempo corre tan agradablemente en tu compañía que, ya lo ves, no hay para qué precipitarse.
Está bien, contesté yo, sintiéndome con un poco más de brío y atrevimiento. Si debo de elegir, declaro que me creo con derecho para saber primero cómo están las cosas
¿Y por qué están ustedes aquí y en dónde paran mis amigos?
Pues no quiere poco el niño,
dijo en tono gruñón uno de los piratas.
¿No sería para él poca fortuna el averiguar todo eso?
Paréceme, amigo, dijo Silver al interruptor con un tono demasiado agrio, que harías mejor en tapar esa escotilla y guardar tus andanadas para cuando se te pidan y necesiten.
Enseguida, volviéndose a mí, continuó con el mismo acento amable y gracioso de antes.
Ayer por la mañana, amigo Hawkins, a la hora de la segunda guardia, vino por acá el doctor Lipsy, trayendo en la mano una bandera de paz. Capitán Silver, díjome, están ustedes vendidos. El buque se ha marchado. Aquello podía suceder muy bien. Nosotros habíamos estado echando un trago y acompañándolo de una ronda de canto para hacerlo pasar bien. No dije que no. La verdad es que ninguno de nosotros había apuntado sus vidrios para allá. Salimos a ver. ¡Ábrase el infierno! Aquello era verdad. La goleta había desaparecido. Jamás he visto en mi vida un puñado de hombres más dementes que estos. Puedes creer que sí. Parecían frenéticos de remate. Sea enhorabuena, díjome el doctor. Creo que ya es el caso de capitular. Y capitulamos. No hubo remedio. Capitulamos él y yo. Y aquí nos tienes instalados con reducto, coñac, provisiones y toda la leña que ustedes tuvieron la buena precaución de compilar. En una palabra, el bote entero y completo, desde las crucetas hasta la sobrequilla. En cuanto a ellos, se han largado con viento fresco. Pero lléveme el diablo si sé en dónde han tirado el ancla.
Diciendo esto, dio una nueva fumada a su pipa con la mayor calma, hecho lo cual prosiguió así.
Y para que no te hagas la ilusión de que se te ha incluido en el tratado, voy a decirte cuáles fueron las últimas palabras que hablamos. ¿Cuántos son ustedes para salir de aquí?, le pregunté yo. Cuatro, me contestó. ¿Y uno de esos cuatro herido? En cuanto a ese muchacho, yo no sé dónde está, ni me importa saberlo. El diablo cargue con él, aunque de pronto lo sentimos mucho. Estas fueron sus palabras.
¿Eso es ya todo?, le pregunté.
Eso es cuanto tú tienes que oír, hijo mío, replicó Silver.
¿Y ahora? ¿Debo ya hacer mi elección?
Ahora tienes que elegir. Sí, mi amigo, no te quepa la menor duda.
Está bien, continué. No soy tan grande badulaque que ignore lo que se me espera. Pero suceda lo que suceda, y poco me importa que sea lo peor posible. Desde que caí metido en esta aventura he visto morir a tantos hombres que ya la idea de la muerte no me asusta tanto. Pero hay una o dos cosas que quiero decir a ustedes. Mi palabra iba tomando un acento desusado de excitación. En ese tono proseguí. Lo primero que quiero decir es esto. Están ustedes perdidos. Perdido está el buque. Perdido el tesoro. Perdidos los hombres para ustedes. Todo el proyecto que ha engendrado su rebelión no es ya más que un desecho. Está en pedazos. ¿Y quieren ustedes saber de quién es la obra de su destrucción? Es mía.
Yo estaba oculto en el barril de las manzanas la noche en que vimos tierra, y desde él le oí a vd, John, y a vd, Dick Johnson, y a Hans, que a la hora de esta yace en el fondo del océano. Y después de oír cuanto decían, lo repetí todo, palabra por palabra, antes de que hubiera transcurrido una hora a quienes tenían el derecho de saberlo. Y por lo que hace a la goleta, fui yo también el que cortó su cable. Yo quien mató a los dos hombres que tenía usted a bordo, y yo, por último, el que le ha llevado a un punto en que ninguno de ustedes volverá a verla jamás. Si alguien debe y puede reír en este negocio, ese soy yo. Yo, que desde un principio he tenido la ventaja sobre todos ustedes, de quienes no tengo, en este momento, más miedo del que me inspiraría una mosca. Mátenme, si gustan, o déjenme con vida, pero una cosa diré solamente para concluir, y es que, si se me deja vivir, servicio por servicio, el día que ustedes, amigos, estén en una corte del crimen acusados de piratería, yo salvaré de la horca, con mi testimonio, a todos los que pueda. Ustedes, pues, y no yo, son los que tienen que elegir. Maten uno más y aumenten inútilmente con eso la lista de sus crímenes, o déjenme vivo y asegúrense de esa manera el testigo que puede arrancarlos del patíbulo. Me detuve al llegar allí porque, lo confieso, se me había acabado el aliento. Empero, con gran asombro mío, ninguno de aquellos hombres se movió, sino que todos se quedaron con los ojos clavados sobre mí como si fuesen corderos. Aprovechándome de su silencio y en tanto que ellos seguían completamente atónitos, rompí de nuevo. Ahora bien, señor Silver, como creo que usted es aquí el hombre más de confiar, quiero hacerle un solo encargo para el caso de que me acontezca lo peor que acontecerme puede, y es que tenga la bondad de contar al doctor de qué manera he sufrido mi final destino.
¡Oh! ¡Lo tendré muy presente!,
contestó el pirata, con un acento tan extraño que, por vida mía, que me fue imposible decidir si estaba burlándose de mí o si se sentía favorablemente impresionado con mi valor. Entonces tomó la palabra aquel Morgan, cara de caoba, a quien yo vi en la taberna de Silver cerca de los muelles en Bristol.
«Yo añadiré algo a todo eso», dijo, «y es que ese mismo muchacho es el que reconoció a Black Dog».
—¡Pues miren ustedes!
—añadió a su vez el cocinero.
—Yo puedo agregar aún algo más, por vida del infierno. Y es que el mismo muchachillo que ustedes ven es el que supo birlarnos la carta de Flint que guardaba Billy Bones. Del principio al fin, no hemos hecho más que estrellarnos contra Jim Hawkins. «Pues aquí las pagará todas juntas»,
dijo Morgan con un horrible juramento y avanzándose hacia mí con su gran navaja abierta.
«¡Aparta allá!»,
gritó Silver.
«¿Quién eres aquí tú, Tom Morgan? Figúraseme que te has creído ser el capitán. Por Satanás, mi padre y señor, te prometo enseñarte a ser quien eres. Hazme enojar y ya verás si no te despacho a donde muchos hombres buenos han ido a parar. Por mi mano, en estos últimos 30 años, algunos a mecerse en los peñoles, otros al agua, atados de pies y manos, y todos ellos a engordar los peces del océano. Acuérdate que no hay ni ha habido un hombre que se atreva a mirarme entre ceja y ceja que haya podido jactarse de ver un día después de eso, Tom Morgan. No eches esto en saco roto».
Morgan se detuvo, pero un murmullo ronco partió de todos los demás.
«Tom tiene razón»,
avanzó uno.
«Creo que he tenido más largo tiempo del regular a un hombre solo por espantajo»,
aventuró otro.
«Lléveme el demonio si un cojo como usted, John Silver,
mete miedo a un hombre cabal como yo soy. ¿Sería que alguno de ustedes, caballeros, siente ganas de saber por sí mismo quién es John Silver? El cocinero bramó más bien que dijo esas palabras, saltando de sobre el barrilete de coñac en que estaba sentado, avanzando bastante hacia el grupo de los piratas y sin soltar su pipa que brillaba aún encendida en su mano derecha, y sin hacer pausa alguna prosiguió.
Pues me parece muy bien, no más sáquese un paso al frente el que quiera y diga lo que se le ofrece, que me figuro que ninguno es mudo. No tiene más que pedir, yo doy lo que se me demande. Con todos los años que tengo, había de venir ahora un botarate, hijo de algún ladrón de agua dulce, a calarse el sombrero de través en mi presencia, como término a mi historia. Por el santísimo infierno, que se equivoca. Pero que haga la prueba el más gallito, ya sabe el modo. Todos ustedes son caballeros de la fortuna. Según ustedes mismos. Pues a la obra, aquí estoy listo. Desencamise el cuchillo, el que sea hombre para ello, y por mi patrón, Satanás, que antes de que esta pipa se acabe, ya habré visto el color y el tamaño de su asadura.
Ninguno de aquellos hombres se movió, ninguno murmuró una palabra. Entonces él añadió, volviendo la pipa a la boca:
¡Ah! ¡Gallinas! ¡Eso es lo que son ustedes! De veras que es una gloria el ver ese montón de poltrones. Muy bravos si se trata de batirse con una botella, pero muy sordos cuando se les llama a probar si son lo que parecen. Veremos si entienden ustedes el inglés de nuestro rey Jorge. Yo soy aquí el capitán por elección unánime. Yo soy el capitán porque a legua soy mejor y valgo más que todos ustedes juntos. Así pues, y ya que no quiere ninguno salir conmigo a medirse como uno de los verdaderos caballeros de la fortuna, a obedecer todos, canallas, y sin chistar, ¿entendidos? Yo quiero a este muchacho. Yo no he visto jamás un chico que valga lo que vale él. Y por quien soy, afirmo que él es más hombre y vale él solo mucho más que el mejor par de todas estas ratas de navío amontonadas aquí. Ahora bien, lo que yo digo es esto y nada más que esto. Yo lo tomo a mi lado, yo lo protejo y cubro con mi mano. Eso es cuanto he de decir. Y ténganlo bien entendido.
Después de esto vino un largo silencio. Yo permanecía aún rígido, apoyado contra el muro, con el corazón latiéndome todavía como un martillo de fragua, pero con un rayo de esperanza comenzando a aparecer en el fondo de mi alma. Silver retrocedió también a su lugar primitivo, contra la pared, y estaba allí con los brazos cruzados, con la pipa en un ángulo de la boca, tan tranquilo y tan sereno como si hubiera estado en una iglesia. Sin embargo, su ojo pequeño pero sagaz vagaba furtivamente de uno a otro de sus insubordinados secuaces, a quienes miraba incesantemente de través. Ellos, por su parte, fueron retirándose gradualmente hacia la extremidad opuesta del recinto, y allí comenzaron a murmurar en voz baja con un rumor que me parecía el de un torrente lejano. Uno después del otro, todos volvían la cara de vez en cuando hacia donde estábamos Silver y yo, y al efectuar ese movimiento, la luz rojiza que caía en sus facciones les prestaba contornos y tintas espantosas, Empero, sus ojeadas amenazadoras no eran ya para mí, sino para Silver.
Me parece que tienen ustedes pudriéndosele de calladas una lía de cosas que buscan aire. Pues abrir las escotillas y soltarlas sin melindres, amigos. O si no, apartarse,
dijo Silver, escupiendo con el más altivo desdén.
Pues con el permiso de usted, señor,
saltó uno de los hombres.
Usted es bastante olvidadizo, tratándose de alguna de nuestras reglas. Sería, tal vez, con el fin de vigilar por el cumplimiento de las restantes. Está bien, pero esta tripulación que ve usted aquí está descontenta. Esta tripulación está resuelta a arriesgar el todo por el todo, dispensando la libertad. Y así es que, conforme a nuestras propias reglas, según entiendo, nos retiramos a celebrar consejo todos juntos. Usted dispensará, señor, reconociéndolo como lo reconocemos por nuestro capitán a estas horas todavía. Yo reclamo mi derecho y me salgo afuera para deliberar.
Diciendo esto, hizo un respetuoso y complicado saludo a estilo de marineros y con la mayor calma y sangre fría salió afuera del reducto. A ese, que era un sujeto alto, de aspecto enfermizo, con ojos amarillentos y como de 35 años, siguieron otro y otros de los de la banda, observando en todo su ejemplo. Cada uno iba haciendo su reverencia al pasar y cada uno añadía alguna excusa por el estilo.
Conforme a reglamento, dijo uno.
Sesión de afiliados,
añadió Morgan. Y así, ya con una expresión, ya con otra, todos salieron del reducto dejándonos a Silver y a mí solos, iluminados por la antorcha. El cocinero de la española se quitó al punto la pipa de la boca y de una manera firme y resuelta, pero apenas perceptible, me habló así.
Pronto, ven acá, Hawkins. Debes comprender que la cuchilla de la muerte está colgada de un solo cabello sobre tu cabeza. Y, lo que es todavía peor, acompañada de tormentos. En este instante van a deponerme de mi cargo. Pero no importa. Fíjate en esto. Yo permanezco firme de tu lado, venga lo que viniere. No era esto lo que yo me proponía al principio, no por cierto. Pero después de que hablaste ya fue otra cosa. Me desesperaba la idea de perder todas mis bravatas y salir derrotado en el negocio. Pero he visto que tú eres el hombre que yo necesito. Me dije entonces a mí mismo. John, tú ponte del lado de Hawkins y él estará al lado tuyo del mismo modo. Tú eres para él la última carta del juego por tu patrón Satanás. John, que él puede ser también la tuya. Ayuda por ayuda, me dije. Tú, Silver, salvas a tu testigo y él salvará tu pescuezo de la horca.
Aunque confusamente comencé a comprender. ¿Quiere usted decir que todo está perdido? Le pregunté.
Por el infierno que sí,
me respondió.
El buque ido cuesta el pescuezo. He allí la situación en dos palabras. Una vez que yo eché una mirada a esa bahía, Jim Hawkins, y vi que no había ya goleta sobre qué contar. Yo soy duro y corrioso, pero con todo, puedes creer que me sentí desorientado. En cuanto a ese grupo y su consejo, te digo que no son más que unos estúpidos y cobardes. Yo te sacaré salvo de entre sus garras en cuanto de mí dependa. Pero lo dicho, Jim, servicio por servicio. Tú salvas a tu amigo Silver de la horca.
Me sentía anonadado y aturdido. Parecíame una cosa tan sin visos de esperanza lo que él me pedía. Él, el viejo pirata, el cabecilla de la rebelión.
Lo que esté en mi mano hacer, eso haré, le respondí.
Pues trato hecho, exclamó John Silver. Tú has sabido hablar con valor y con fiereza, y por el infierno yo sabré cumplirte mi palabra.
Se adelantó luego hacia la antorcha que estaba, como he dicho antes, encajada entre la leña, y allí volvió a encender su pipa que se había apagado.
Entiéndeme bien, Jim, prosiguió enseguida. Yo tengo una verdadera cabeza sobre mis hombros. Lo que es ahora, nadie es más partidario del caballero que yo. Comprendo muy bien que tú has puesto a salvo ese buque en alguna parte.
¿Cómo? No lo sé.
Pero sí afirmo que está en seguro. Tal vez lograste reducir y convencer a Hans y a O'Brien. Yo nunca tuve en ellos una gran fe. Pero fíjate en esto. Yo nada pregunto, ni dejaré que los otros pregunten. Yo sé y conozco bien cuando un juego está de punto, sí señor. Pero te aseguro, chico, que lo que es este ya quema. Tú eres un niño todavía, pero tú y yo, ¡cuántas y buenas cosas pudiéramos haber hecho!
Diciendo esto, abrió la llave del barrilillo y dejó correr un poco de coñac en un vasito de lata.
¿Quieres un trago, camarada?
Preguntóme, y como yo rehusase, prosiguió.
Necesito un tónico, porque de esta hecha tenemos gresca dentro de pocos momentos. Y a propósito de gresca, dime tú, ¿por qué me entregaría el doctor la carta de Flint?
Mi rostro expresó un asombro tan grande y tan natural que Silver vio luego la inutilidad de hacerme más preguntas sobre el asunto.
Pues sí que lo hizo, añadió. Y no me cabe duda de que debajo de eso hay algo. No cabe duda, Jim. Bueno o malo, pero algo hay.
Dicho esto, dio un trago o dos de coñac, oprimiéndose después su grande e inteligente cabeza, con el ademán de un hombre que prevé y teme todo lo que hay de más malo. Fin del capítulo 28. La Isla del Tesoro, de Robert Louis Stevenson, traducida por Manuel Caballero. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 29. Otra vez el disco negro. La sesión de los filibusteros había durado ya por un rato bastante considerable, cuando uno de ellos volvió a entrar al reducto. Y no sin repetir el mismo saludo o reverencia a que antes me referí y que a mi entender era más irónico que sincero, rogó a Silver que por un momento se les prestase el hachón. John accedió, desde luego, y el emisario se retiró dejándonos sumidos en la oscuridad.
—Ya comienza a soplar la brisa, Jim
—dijo Silver, que a la sazón había adoptado definitivamente un tono de todo punto amistoso y familiar conmigo. Me aproximé entonces a la tronera que estaba más cerca de mí y eché una ojeada hacia afuera. Los leños de la gran hoguera se habían consumido casi por completo, brillando a esa hora tan opaca y débilmente que, con solo verlos, me pareció comprender la razón de que los hombres aquellos quisieran el hachón. Como a la mitad del declive de la loma de la estacada, aparecían todos reunidos en un grupo. Uno de ellos tenía la antorcha, otro estaba medio arrodillado en medio del grupo, y pude advertir que en su mano brillaba el acero de una navaja abierta, produciendo cambiantes de varios colores a la doble claridad de la luna y de la antorcha. Los demás estaban un poco inclinados sobre el de en medio, como si vigilasen o atendieran con interés a lo que hacía. Pude notar también que el mismo hombre de en medio tenía en las manos un libro, y todavía no volvía de la extrañeza que me causaba ver en poder de aquellos piratas una cosa tan ajena de su carácter y costumbres cuando el personaje arrodillado se puso de pie y todos con él comenzaron a desfilar de nuevo hacia el reducto. «Ya vuelven allí», dije, y al punto me apresuré a volver a colocarme en mi posición anterior, porque me pareció indigno de mí el que me encontrasen espiándolos.
«Déjalos que vengan, muchacho, déjalos»,
exclamó Silver con un gran acento de confianza.
«Creo tener todavía un tiro en mi cartuchera».
La puerta dio entrada a los cinco hombres, juntos unos con otros en un apretado grupo, pero no dieron sino un paso adentro del umbral y empujaron a uno de ellos de modo que ocupase la delantera. En cualesquiera otras circunstancias, hubiera sido un extremo cómico ver trastabillar a aquel pobre hombre en su avance lento y vacilante y teniendo su mano derecha empuñada delante de sí.
«¡Avanza, muchacho! ¡Avanza!», exclamó Silver. «No creas que te voy a comer. Entrega eso, Haragán. Yo sé bien las reglas. Puedes creerlo. Y no he de meterme a maltratar a una diputación».
Esto dio al pirata diputado un poco más de ánimo y pudo ya adelantarse más fácilmente. Entonces, y cuando tuvo a Silver al alcance de su mano, pasó algo a la del cocinero, y en el acto retrocedió con la mayor ligereza hasta el grupo de sus compañeros. John Silver echó una ojeada sobre lo que se le acababa de pasar y murmuró:
«¡El disco negro! Ya me lo esperaba, pero ¿en dónde diablos han cogido ustedes papel? ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ya caigo! ¡Aquí está el secreto! Pero chicos, esto es de mal agüero. ¿Han ido ustedes a cortar el papel de una Biblia? Pues ya, ya, que no podía darse nada de más tonto».
«¡Oh, qué tal!»,
dijo Morgan.
«¡Qué tal! ¿No fue eso mismo lo que yo dije? De allí no puede salir cosa buena».
«Tanto peor para los profanadores. Ustedes mismos se han condenado a la horca»,
continuó Silver.
«Y a todo esto, ¿quién era el santurrón holgazán que tenía una Biblia?».
«Era Dick»,
dijo uno.
«¿Con qué Dick? Pues hijo mío, ya puedes encomendarte a Dios»,
replicó John.
«Creo que con esto ha concluido ya tu lote de buena suerte. Puedes creérmelo».
En esto, el pirata flaco, ojiamarillento, saltó, diciendo:
«Basta ya de charla inútil, John Silver. Esta tripulación le ha pasado a usted el disco negro en sesión plena, y conforme a las reglas, usted no tiene más que hacer sino voltearlo como las mismas reglas se lo mandan y leer lo que hay escrito en él. Después podrá usted hablar».
«¡Oh, gracias, Jorge! ¡Un millón de gracias!»,
replicó el cocinero de la española.
«Este muchacho siempre ha sido así para todos los negocios, vivo y enérgico. Además, se sabe de memoria todas nuestras reglas, lo cual me complace en sumo grado. Pero, en fin, veamos qué es ello, con lo cual nada se pierde, ¿eh? Vamos, depuesto, eso es, ¿no es verdad? Bonita escritura, hombre, muy bonita. Se diría que era de un maestro de escuela. Si hasta parece hecho con letras de molde. ¿Fuiste tú quien escribió esto, Jorge? Pues hombre, te felicito. visto, porque la verdad se ve que ya te vas haciendo un personaje notable entre estos buenos chicos. ¿Qué apostamos? ¿A que tú vas a ser mi sucesor, nombrado capitán con todos tus honores? Pero entre tanto, ¿no me haces el favor de pasarme ese hachón? Esta pipa no arde bien.
Basta una vez más, dijo Jorge. Se acabó el tiempo en que enredaba usted con su charla a esta tripulación. Usted se tiene por muy gracioso, a lo que entendemos, pero por ahora ya no es usted nadie, con lo cual haría usted muy bien en bajarse de ese barril y ayudarnos a votar a otro jefe.
Oh, me pareció haberte oído decir que conocías nuestro reglamento, dijo Silver desdeñosamente. Pero si no es así, yo sí lo conozco. Digo en consecuencia que no me muevo de aquí, y añado que soy todavía el capitán de la banda. Fijarse bien en esto. Hasta que ustedes hayan desembuchado una por una todas sus quejas y yo haya contestado a ellas. Mientras tanto, su disco negro no vale un ardite. Después de cumplir con este requisito, ya veremos.
Oh, pues en cuanto a eso, no hay inconveniente en darle a usted el gusto. Aquí todos somos llanos y parejos, y no nos mordemos la lengua. He aquí nuestras razones. Primera, usted ha convertido esta expedición en un mero gigote. Supongo que no tendrá usted el descaro de negarlo. Segunda, usted ha dejado escapar al enemigo de esta ratonera sin provecho alguno. ¿Por qué querían ellos salirse? Yo no lo sé, pero lo que es evidente es que salir querían. Tercera, usted no nos ha permitido atacarlos después de salidos. Ah, no se figure que dejamos de ver claro en esto. Usted no juega limpio, John Silver, y eso es lo peor que puede hacer. Cuarta, ese muchacho que se nos ha colado esta noche y a quien usted defiende.
¿Eso es ya todo?, preguntó tranquilamente Silver.
Con lo que basta y sobra, contestó Jorge. Me parece que todos tendremos que vernos colgados y secando al sol, todo por culpa de usted.
Pues está bien, voy a contestar a esos cuatro puntos, uno por uno. ¿Con que yo he hecho un gigote de esta expedición? Vamos, ¿acaso ignoran ustedes lo que yo quería y lo que había resuelto? Ustedes saben bien que si aquello se hubiera hecho esta noche, estaríamos todos a bordo de la española como siempre, todos vivos, todos contentos, muy bien comidos, mejor bebidos y con el tesoro almacenado en la caja con mil demonios. Y bien, ¿quién se me interpuso? ¿Quién forzó mi mano, que era la del legítimo capitán? ¿Quién me hizo pasar el disco negro el mismo día que desembarcamos y comenzó esta danza? ¡Ah, bonita danza, por cierto! Ya me veo en ella con ustedes hasta el verdadero fin. Esto me parece tan gracioso y divertido como si viera una gaita colgando en la punta de la horca de la playa de los ajusticiados. ¿Pero de quién es la culpa? Pues bien, fueron Anderson y Hans y tú, Jorge Merry, los que determinaron aquello. Tú eres el único que queda vivo de esos oficiosos impertinentes. Y ahora te me vienes con la insolencia estúpida y endemoniada de ponérteme enfrente para tomar mi puesto de capitán. Tú, que has hundido a la mayoría de nuestra tripulación. Por mi patrón Satanás, esto sí que es el más alto colmo de la desvergüenza y el cinismo.
Silver hizo una pausa, durante la cual
pude observar en los semblantes de Jorge y sus camaradas que aquella filípica tremenda no había sido pronunciada en vano.
«Eso es por lo que hace al cargo número uno»,
dijo el acusado, endulzando un poco el ceño terriblemente adusto con que hasta allí había hablado, y bajando el diapasón de aquella voz con que acababa de hacer retemblar la casa.
«Es cosa que pone a uno enfermo», prosiguió. «El disgusto de tener que entenderse con ustedes. De todos, no hay uno que tenga ni entendimiento ni memoria, y hasta me admiro de pensar cómo se les iría el santo al cielo a sus mamás, que los dejaron meterse a la mar. ¡A la mar! Marinos ustedes, caballeros de la fortuna, sastres, ese debe ser su oficio».
«Siga usted, John»,
dijo Morgan.
«Pero háblele a los demás también. No, no más a mí».
«Ah, oh, sí, los otros. Precioso hato de hombres, ¿no es verdad? Dicen ustedes que esta expedición está desconcertada y descuadernada. ¡Oh! Si pudieran ustedes comprender hasta qué punto está descuadernada. Ya verían ustedes entonces. Básteme decirles que tenemos todos la horca tan cerca que casi huelo el cáñamo y siento el pescuezo oprimido de solo pensar en ello. Ya ustedes habían visto ese espectáculo. ¡Qué hermoso! ¿No es verdad? Un hombre cargado de cadenas, suspenso de una cuerda, rodeado de buitres que revolotean sobre su cadáver o almuerzan tranquilamente con sus entrañas. Y los marineros horrorizados, señalándoselo con el dedo unos a otros, cuando a la hora de bajamar cruzan en sus barquillas junto al patíbulo. ¿Quién es ese?, dice uno. ¿Ese? Y lo preguntas, pues es John Silver. Yo lo conocí muy bien, le contesta otro. Y entre tanto, puede llegar hasta los oídos del trabajador marino que cruza hacia la boya cercana el ruido siniestro con que golpean unas con otras las cadenas de aquel ajusticiado. Pues hay que convencerse de que eso es lo que nos aguarda a cada hijo de su madre en esta compañía, gracias a Jorge, y a Hans, y a Anderson, y a todos los torpes que han arruinado este negocio. Ahora, si quieren ustedes que conteste a su cuarto punto, es decir, a ese muchacho Hawkins. Por el diablo en persona, ¿se figuran ustedes que vamos a asesinar a un huésped? No nosotros, por vida mía. Es muy posible que él sea nuestra última tabla en el naufragio, y no me sorprenderé que así sea. ¿Matar a este chico? Repito que no, camaradas. Y sobre el punto tercero, ¡ja! Mucho hay que decir sobre el tercer punto. Podrá suceder que para ustedes nada significa tener un doctor entero y verdadero que viene a visitarlos diariamente. A ti, John, con tu cabeza rota, o a ti, Jorge Merry, a quien la malaria ha puesto allí con unos ojos amarillos como limón maduro, y que todavía no hace 6 horas estabas tiritando con el calofrío y delirando con la fiebre. Podrá suceder también que ignoren ustedes que hay un segundo buque que debe venir a buscar a la tripulación de la Española, si se dilata por cierto tiempo. Pues sí, señores, viene. Y para entonces ya veremos quién se alegra o quién siente recibir una visita. Y por lo que hace al número 2, esto es, ¿cuál es la razón que tuve para hacer un trato? No tienen ustedes más que ponerse todos aquí de rodillas como vinieron un día a pedírmelo, arrastrándose para que lo hiciera yo. Pues allí es nada. Vean ustedes la causa. esa es".
Y diciendo esto, arrojó en medio del grupo sobre el piso un papel que yo reconocí en el instante, y que no era otra cosa que el mapa en pergamino con las tres cruces rojas que yo encontré en la tela impermeable guardada en el fondo del cofre del capitán. ¿Por qué razón el doctor había pasado aquello a Silver? Era problema que yo no acertaba a resolver, pero si bien para mí aquello no tenía explicación plausible, la carta fue en sí de un efecto increíble y mágico para los revoltosos. Todos a una saltaron sobre ella como gatos sobre un ratón. Pasáronsela de mano en mano, pero casi arañándose unos a otros para arrebatársela. Al oír los gritos, los juramentos, las carcajadas infantiles con que acompañaban su examen, se habría creído no solo que ya tenían entre las manos el oro codiciado, sino que ya se veían en alta mar, en posesión de él y en completamente en salvo.
«Por supuesto», dijo uno, «esto es de Flint, luego se ve, aquí están sus iniciales, J.F., y debajo una raya con un clavo atravesado encima, que era lo que él siempre ponía en su nombre».
«Todo esto está muy bueno», dijo Jorge, «pero la cosa es que, ¿cómo nos vamos a llevar la hucha si ya no hay buque?».
«¡Jorge Merry!»,
gritó Silver, poniéndose violentamente de pie y apoyándose con una mano contra la pared.
«Voy a hacerte una prevención a tiempo. Si sueltas una palabra más, tienes que salirte de aquí allá abajo y verte la cara conmigo, que tengo la certeza de aplastarte. ¿Cómo? ¿Qué sé yo? ¿Tienes la insolencia de proferir lo que has dicho? Tú, que con tus compinches has causado la pérdida de mi goleta a causa de tu intervención. ¡Tráguete el infierno! ¡No! No serás tú el que nos saque del atolladero, porque tú no puedes alcanzar ni a la pobre inventiva de una cucaracha. En nada de este asunto puedes tú tomar la palabra, Jorge Merry, y cuenta con desobedecerme».
«Eso es muy claro»,
dijo el viejo Morgan.
«Claro, pues ya lo creo», replicó el cocinero. «Tú perdiste el buque y yo encontré el tesoro. ¿Quién vale de nosotros dos, Jorge Merry? Y ahora, presento mi renuncia. Pueden ustedes elegir capitán a quien les dé la gana. Yo tengo ya bastante del cargo este».
«¡Silver!»,
gritaron todos en coro.
«¡Barbacoa, ahora y siempre! ¡Barbacoa es nuestro capitán! ¡Viva Barbacoa!».
«¡Enhorabuena! ¡Esas tenemos, ¿no es verdad?»,
exclamó el cocinero.
«Pues ya lo ves, Jorge. Por hoy me parece que tendrás que aguardar otro turno para tener tu capitanía. Y da gracias al demonio de que yo no sea un hombre vengativo. Pero es la verdad, no es ese mi modo. Y ahora bien, camaradas, este disco negro me parece que por hoy no vale ya gran cosa, ¿no es verdad? Todo se reducirá a que Dick haya oscurecido su buena estrella y maltratado su Biblia. Nada más».
«¿No cree usted que la cosa se compondrá besando severamente el libro?»,
exclamó Dick, que positivamente se sentía desazonado al pensar en la maldición celeste que creía haber hecho caer sobre su cabeza.
«¡Una Biblia con un pedazo recortado!», dijo Silver sarcásticamente. «¡Imposible! Entre ella y una simple colección de canciones no hay ya diferencia alguna».
«¿Cree usted que no?»,
replicó Dick con cierta especie de alegría.
«Bueno, pues, sin embargo, creo que todavía vale la pena de guardarla».
«Y ahora, Jim», dijo Silver, «aquí hay una curiosidad para tu colección de ellas».
Diciendo esto, me pasó el pedacillo de papel. Era este como del tamaño de una moneda corona, De un lado nada tenía impreso, porque era la última hoja del libro. Del otro lado contenía un versículo de la Revelación, y en él me llamaron la atención estas palabras de una manera particular: afuera están los perros y los asesinos. El lado impreso había sido ennegrecido con carbón de la hoguera, que a la sazón comenzaba ya a desprenderse y a manchar mis dedos. En el lado blanco habíase escrito con el mismo material la palabra depuesto. Todavía al escribir este relato conservo en mi poder aquella curiosidad, y la tengo aquí sobre mi mesa, pero no podría ya verse en ella la menor huella de escritura, sino es una especie de araño como el que alguien podría hacer con la uña de su dedo pulgar. Con aquello terminaron los sucesos de esa noche. A los pocos momentos se sirvió a todos un vaso de cognac y nos tendimos todos a dormir. La señal de venganza que dio Silver fue nombrar a Jorge para hacer cuarto de centinela, amenazándole con la muerte si no obraba con toda lealtad. Mucho rato se pasó para que yo pudiera cerrar los ojos, y bien saben los cielos qué razón me sobraba al solo recuerdo de aquel hombre a quien por la tarde había yo quitado involuntariamente la vida en el instante de mayor peligro para la mía. Pero lo que más contribuía a desvelarme era aquella partida terrible y sagaz que acababa de ver jugar a Silver, cuyos maravillosos esfuerzos tendían, por un lado, a mantener unidos y a raya a los sublevados, y por el otro, a intentar todos los medios humanos, posibles e imposibles, para obtener una reconciliación y salvar su miserable existencia. Pero él, por su parte, se durmió al momento de la manera más apacible, y muy pronto comencé a oír el estrépito de sus ronquidos. Entretanto, mi corazón se oprimía penosamente al pensar en los riesgos inminentes que rodeaban a aquel hombre, por más malvado que fuera, y en la horca infamante que tenía como última perspectiva de su triste carrera. Fin del capítulo 29.
La Isla del Tesoro, de Robert Louis Stevenson, traducida por Manuel Caballero. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 30. Bajo palabra.
Una voz clara y alegre que sonaba a la orilla del bosque, llamando a los del reducto, me despertó. Y despertó igualmente a todos los demás, y el centinela mismo, que se había buenamente recargado contra la puerta, se estremeció enderezándose en su puesto.
¡Ah, del reducto!,
gritaba la voz.
¡Aquí viene el doctor!
Y el doctor era, no cabía duda. Yo sentía gusto, ciertamente, en escuchar aquel acento amigo, pero mi alegría no era muy pura, que digamos. Recordé al punto con gran bochorno mi insubordinación y conducta furtiva, y al ver a qué extremo me había ella conducido, en qué compañía y de qué peligros me rodeaba, sentí vergüenza de ver al doctor a la cara. Él debió haberse levantado muy de madrugada, porque la luz no llegaba aún decididamente, y cuando yo hube corrido a una de las troneras para verle, le divisé allá abajo, de pie, y como a Silver, el día de su misión, hundido hasta las rodillas en una niebla rastrera.
—¡Es usted, doctor! ¡Santos y buenos días! ¡Tenga vuesa merced!
—dijo Silver, perfectamente despierto y armado de excelente humor en un momento.
—¡Vivo y madrugador! ¡No cabe duda! Pero ya sabemos aquí que, como lo dice el dicho, el pájaro madrugador es el que coge las raciones. ¡Jorge, muévete, muchacho, y ayuda al doctor Lipsy a saltar a bordo de este navío! Por aquí todo va bien, doctor. Todos sus enfermos van mejorando mucho y todos están contentos.
Hablando de esta suerte, estaba allí, de pie en la cima de la loma, con su muleta bajo el brazo y con la otra mano apoyándose en una de las paredes de la casa. Su actitud, su acento, sus palabras, sus modales, ya eran de nuevo los del mismo John Silver que yo conociera en Bristol.
«Le tenemos preparada a usted, por hoy, una pequeña sorpresa, señor doctor», continuó. «Tenemos aquí un extrañito, un nuevo comensal y huésped. Sí, señor, tan listo y templado como un violín. Aquí ha dormido toda la noche como un sobrecargo, al lado mismo del viejo John».
A este tiempo, el doctor Livesey había ya saltado la estacada y estaba muy cerca del cocinero, por lo cual pude observar muy bien la alteración de la voz en que preguntaba:
«Supongo que no será Jim».
«El mismo Jim, en cuerpo y alma, sí señor»,
contestó Silver. El doctor se detuvo afuera, y aunque no respondió ya palabra alguna, pasaron algunos segundos antes de que pareciera poder moverse.
«Bien, bien», dijo por último. «Primero la obligación y luego el placer, como se diría usted a sí mismo. Vamos a ver y a examinar a esos enfermos».
Un momento después ya estaba adentro de la cabaña, y sin tener para mí más que una torva inclinación de cabeza, se puso en el acto a la obra con sus enfermos. No parecía tener el más pequeño recelo, a pesar de que debe haber comprendido muy bien que su vida en mano de aquellos traidores y endemoniados piratas estaba pendiente de un cabello. Con la misma naturalidad que si estuviera haciendo una ordinaria visita profesional a una tranquila familia en Inglaterra, iba de paciente en paciente, sonando, componiendo y arreglándolo todo. Sus maneras, a lo que creo, habían ejercido una reacción saludable sobre aquellos hombres, porque el caso es que se comportaban con él como si nada hubiera sucedido, como si todavía fuese el mismo médico de a bordo y ellos marinos leales en sus puestos respectivos.
«Lo que es tú, vas muy bien»,
dijo al individuo de la cabeza entrapajada.
«Y si hombre alguno en el mundo recibió un porrazo peligroso, ese has sido tú. Tu cabeza debe ser dura como de acero. Vamos a ver tú, Jorge, ¿cómo estás hoy? Bonito color de limón estás echando allí, no te quepa duda. Es que el hígado se te ha vuelto hacia abajo. ¿Tomaste esa medicina? A ver, muchachos, digan la verdad, ¿tomó Jorge su medicina?».
«Oh, en cuanto a eso, sí, señor. De veras que sí»,
respondió Morgan.
«La cosa es que, desde que me he convertido en médico de rebeldes, o diré mejor, en médico de cárcel»,
continuó el doctor en el tono más afable,
«vengo considerando como un puesto de honor para mí el no perder ni un solo hombre para nuestro rey Jorge y para la horca».
Los malvados aquellos se miraron unos a otros, pero no hicieron más que tragar la píldora en silencio.
«Dick no está hoy muy bien, señor», dijo uno.
«Esas tenemos. A ver, ven acá, Dick»,
llamó el doctor.
«Enséñame esa lengua. No, no me sorprende que se sienta mal. Esta lengua de por sí bastaría para espantar a una armada francesa. Otra malaria tenemos».
«Oh», dijo Morgan. «Eso resulta de andar profanando Biblias».
«Eso resulta de ser, como tú dices, unos asnos monteses»,
replicó el doctor.
«O para hablarte más claro, de no saber distinguir un aire viciado y ponzoñoso de un aire sano y vivificador, ni un pantano inmundo y envenenado de una tierra alta y seca. Me parece lo más probable, sin que pase esto de una opinión, por supuesto, que todos ustedes, sin excepción, van a tener que pagar el duro tributo de la fiebre antes de que logremos arrojar de sus cuerpos los gérmenes de la malaria que absorbieron por todos los poros. Acampar en un marjal. Silver, me sorprende verle a usted autorizar tal disparate. Usted es mucho menos tonto que todos estos juntos, pero no se me figura que tenga usted ni los más pequeños rudimentos de higiene».
«Está bien», añadió después que ya hubo medicinado a todos, y cuando ya cada uno había tomado su droga respectiva con una humildad infantil que distaba mucho de denunciar a aquellos hombres como sanguinarios rebeldes y piratas.
—Está bien, por hoy ya no hay más que hacer. Y ahora desearía tener un rato de conversación con ese muchacho.
Y diciendo esto me señaló con un desdeñoso movimiento de cabeza. Jorge Merry estaba en la puerta escupiendo alguna medicina poco agradable, pero apenas el doctor dijo sus últimas palabras, se volvió con un movimiento brusco y casi bramó así.
—¡No! ¡Por 100,000 diablos!
Silver golpeó sobre la barrica con su mano abierta y rugió estas dos palabras, tomando el aspecto de un verdadero león.
—¡Silencio tú!
Y luego, en su melifluo tono habitual, prosiguió.
—Doctor, ya estaba yo pensando en ello, sabiendo lo mucho que siempre ha querido usted a ese chiquillo. Todos nosotros le estamos a usted inmensamente agradecidos por su amabilidad y, como usted lo ve, ponemos la más gran fe en usted y tomamos sus drogas como empinaríamos un jarro de grog. Creo, pues, que he encontrado un medio que lo concilia todo. Hawkins, ¿quieres darme tu palabra de honor como caballero, puesto que lo eres, aunque jovencito y pobre de nacimiento, de que no nos jugarás una mala pasada?
—Cuente usted con mi palabra —le contesté sin vacilar.
—Pues entonces, doctor
—añadió Silver—,
no tiene usted que hacer más sino salir afuera del recinto de la estacada. Y una vez allí, yo personalmente llevaré abajo a Jim para que él de este lado y usted del otro puedan conversar a través de los grandes claros de los postes. Que usted lo pase muy bien, doctor, y presente mis más humildes respetos al caballero y al capitán Smollett.
La explosión de descontento, mal reprimida por las miradas terribles de Silver, se produjo no bien el doctor salió del reducto. Silver fue rotundamente acusado de jugar doble, de intentar una reconciliación especial para sí, de sacrificar los intereses de sus cómplices y víctimas y, en una palabra, de hacer precisamente lo mismo que en realidad estaba haciendo. Me parecía aquello a la verdad tan claro que no me era posible imaginar cómo podría él desarmar su furia, pero lo cierto es que él solo valía doble como hombre que todos aquellos juntos, y que su triunfo de la víspera le había asegurado una sólida preponderancia sobre el ánimo de cada cual. Díjoles muy formalmente la mayor sarta imaginable de sandeces y tonterías para convencerlos. Añadió que era preciso de todo punto que hablase yo con el doctor. Les paseó una vez más la carta por delante de los ojos y concluyó por preguntarles si alguno se atrevía decididamente a romper los tratados el día mismo en que se les permitía ponerse ya en busca del tesoro.
—¡No, por el infierno!
—exclamó.
—Nosotros somos los que debemos romper el tratado, pero hasta su debido tiempo. Entre tanto, yo he de mimar y embaucar a ese doctor, aun cuando me viera obligado a limpiarle sus botas personalmente.
Dicho esto, les ordenó que arreglasen el fuego y se lanzó afuera sobre su muleta y apoyando una de sus manos sobre mi hombro, dejándolos desconcertados y silenciosos, pero más embotados por su palabrería que convencidos con sus razones.
—¡Despacio, chico, despacio!
—díjome, moderando la rapidez de mi marcha.
—Podríamos hacerlos caer sobre nosotros en un abrir y cerrar de ojos, si viesen que nos apresurábamos demasiado.
Ya entonces, deteniéndonos con toda deliberación, nos adelantamos a través de la arena hasta el punto en que, habiendo ya cumplido la condición, el doctor esperaba al otro lado de la empalizada.
«Usted tomará nota de lo que hago en este momento, doctor»,
dijo Silver en cuanto llegamos a distancia de poder hablar.
«Además, Jim le contará a usted cómo he salvado anoche su vida y cómo fui depuesto por solo esa razón. No lo olvide usted, doctor. Cuando un hombre hace cuanto está en su poder por dar a su embarcación el rumbo cierto, como yo lo hago, cuando con sus postreros esfuerzos trata aún de jugar al hoyuelo, ¿cree usted que será mucho conceder a semejante hombre el decirle una palabra de esperanza? Usted no debe perder de vista que ahora no se trata ya simplemente de mi vida, sino la de este muchacho que está comprometida en nuestro trato. Así pues, hábleme usted claro, doctor, y deme siquiera un rayo de esa esperanza que solicito para seguir en mi obra. Hágalo usted, por favor.
Silver era en aquel momento un hombre totalmente diverso del que parecía antes de volver la espalda a sus amigos. Allí estaba ahora con la voz trémula, con las mejillas caídas y con toda la apariencia de una persona muerta positivamente.
«¿Qué es eso, John?»,
díjole el doctor.
«Me figuro que no tiene usted miedo».
«Doctor», replicó él, «yo no tengo de cobarde ni tanto así. Si lo fuera, no lo confesaría. Pero es el caso que creo ya sentir los horrendos estremecimientos del patíbulo. Usted es un hombre bueno y leal. Yo nunca vi sujeto mejor que usted. Así pues, lo que deseo es que usted no se olvide de lo bueno que yo haya hecho y procure olvidar lo malo. Con esto me hago ya a un lado, vea usted, aquí, para dejarlos a ustedes hablar a solas. Y quiero que añada usted esto más a mi favor también, pues estamos pasando por una situación más que espinosa».
Diciendo esto, se retiró un poco hacia atrás hasta colocarse donde no pudiera oírnos, y allí tomó asiento en el tronco de uno de los abetos cortados. Comenzó a silbar, girando en torno de su asiento una y otra, con el objeto de vigilar tanto a mí y al doctor como a sus insubordinados secuaces de allá arriba, que se ocupaban en ir de aquí para allá en la arena arreglando el fuego y yendo y viniendo a la cabaña de la cual sacaban tocino y pan para confeccionar su almuerzo.
«Con que sí, amiguito»,
díjome el doctor en un tono triste.
«Por fin ya estás aquí, ¿eh? Lo que has sembrado, eso es lo que cosechas, muchacho. Bien sabe Dios que no me siento con la energía necesaria para reñirte en regla, pero no omitiré decirte esto. Ya sea que te parezca suave o duro, cuando el capitán Smollett estaba bueno y sano, jamás te atreviste a salirte. Pero en cuanto que lo viste herido y que nada podía impedírtelo, por San Jorge, entonces te aprovechaste al punto. Mira tú si conducta semejante no era ruin y cobarde».
Debo confesar que al oír esto, me eché a llorar sin poderme contener. En cuanto pude hablar, dije: «Doctor, usted puede disculparme. Demasiados reproches me he hecho yo mismo. Pero, como quiera que sea, mi vida está perdida. Y ya hubiera yo muerto a la hora de esta, a no ser porque Silver ha estado de mi parte, y créame usted, doctor, yo puedo muy bien morir, y aún me atrevo a decir que lo merezco, pero francamente, la idea de ser torturado me aterroriza. Si pues, llega el caso de que me den tormento».
«Jim»,
me interrumpió el doctor, en una voz bastante cambiada ya.
«Jim, no puedo consentir en semejante idea. Salta al punto, está cercado, y correremos hasta ponernos en salvo».
«Doctor», le dije, «tengo empeñada mi palabra».
«Ya lo sé, ya lo sé», me replicó. «No podemos evitar el faltar a ella, Jim. Yo asumo la responsabilidad del acto. Toda sobre mí, hijo mío. Vergüenza o castigo,
yo me comprometo a sufrir lo que venga. Pero es imposible dejarte aquí. Vamos, date prisa, brinca. De un solo salto ya estarás al otro lado y te aseguro que correremos como antílopes.
No, le contesté. Usted comprende bien que usted mismo sería incapaz de hacer lo que me aconseja. Y como usted, no lo harían ni el caballero ni el capitán, pues ni yo tampoco. Silver ha confiado en mí. Me ha dejado sin más lazo que la garantía de mi palabra. Tengo, pues, que volver, y volveré. Pero usted no me ha dejado terminar. Si se llega el caso de que me den tormento, decía yo, podría suceder que se me escapara alguna confesión acerca del punto donde la goleta está ahora. Puesto que yo he logrado capturarla, en parte por mi buena suerte y en parte arriesgándome un poco. La española, doctor, está en estos momentos en la bahía norte, hacia su playa meridional, precisamente abajo de la marca de la pleamar. A media marea debe encontrársela alta y en seco.
—¿La goleta? —exclamó asombrado el doctor. Brevemente le referí mis aventuras de mar, que él escuchó en silencio.
—Hay en esto una especie de hado misterioso
—díjome cuando hube concluido.
—A cada paso eres tú el destinado a salvar nuestras vidas. Y puedes suponer, por tanto, que vamos a dejarte aquí a una perdición segura. Sería eso una ingratitud de muy mala calidad, amigo Jim. Tú descubriste la conspiración, tú encontraste a Ben Gunn, hazaña la más notable que en tu vida has hecho y que harás aún cuando vivas más que Matusalén. ¡Oh, por el cielo! Y hablando de Ben Gunn, este es el daño personificado. ¡Silver!
Gritó.
¡Silver!
Y cuando el cocinero estuvo bastante cerca para poder oírlo, prosiguió.
No tengan ustedes ninguna prisa respecto de este tesoro. Es consejo que me permito dar a usted.
¿Puede usted creer, señor? Contestó John.
Que hago todo cuanto está en mi mano para hacer tiempo. Pero tenga usted entendido que de emprender la descubierta de tal tesoro dependen mi vida y la de este muchacho. No hay que olvidarlo.
Enhorabuena, Silver,
replicó el doctor.
Si ello es así, daré todavía un paso más en mis advertencias. Cuidado con un chubasco posible cuando se encuentre.
Doctor, dijo Silver,
como de hombre a hombre, debo decir a usted que sus palabras o me dicen demasiado o bien poco. ¿Qué es lo que ustedes persiguen? ¿Por qué dejaron este reducto? ¿Por qué me dieron la carta? Todo eso lo ignoro. ¿No es verdad? Y sin embargo, ya ve usted que sigo sus instrucciones a ojos cerrados, sin haber recibido ni una sola palabra de esperanza. Pues bien, esto último es ya demasiado. Si no quiere usted decirme claramente qué es lo que usted quiere darme a entender, decláremelo así, sin rodeos, y le ofrezco a usted que al punto suelto el timón.
No, contestó el doctor, no tengo derecho de decir nada más. No es un secreto mío, Silver, que si lo fuera, le empeño a usted mi palabra de que lo diría. Sin embargo, me avanzo en bien suyo hasta donde creo que puedo atreverme, y un paso más todavía, porque me parece que el capitán va a ajustarme la peluca si no me equivoco. Pero no importa. Por primera vez, Silver, le doy a usted alguna esperanza. Si ambos salimos vivos de esta lobera, le ofrezco a usted que, menos perjurar, haré cuanto esté en mi mano por salvarle.
La fisonomía de Silver radió con una expresión brillante.
—Si fuera usted mi madre —exclamó aquel hombre—, no podría usted decir nada que me consolara más, estoy seguro.
—Bien, esa es mi primera concesión —añadió el doctor—. La segunda es algo como un nuevo consejo. Guarde usted a este muchacho muy cerca de sí, y si necesitare usted ayuda, no haga más que gritar. Yo voy a asegurársela a usted, y eso mismo le probará que yo no hablo a la aventura. Adiós, Jim.
Diciendo esto,
El doctor Livesey me apretó la mano al través de los mal unidos postes, hizo una inclinación a Silver y se alejó a paso vigoroso, perdiéndose luego entre la arboleda. Fin del capítulo 30.
At Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details.
Experience holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles, discover the best gifts for everyone on your list. Save big at Nike Factory Store, Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands, endless gifting options. Plan your trip at Tanger.com.